y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy yo tengo el gran honor de tener a miembros de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico aquí conmigo. Corillo, estamos echando para adelante. Tenemos orquesta, la Orquesta Filarmónica está en la casa. So, vamos a presentar al director ejecutivo y a la directora ejecutiva asistente. Tenemos aquí a el licenciado Víctor Maldonado y a doctora Frances Colón. Yo estoy bien pompeado porque esto fue un mensaje que yo le había tirado a ustedes, un mensaje para ver si, pues, en la búsqueda de personas con las cuales tener conversaciones, yo le había enviado a ustedes un mensaje hace mucho tiempo atrás. Me contestaron porque vamos a hablar sobre ustedes y sobre un evento que tienen por ahí que se está acercando, que es Video Games Live, ¿verdad?
Correcto.
So, gracias por darse la vuelta. Primero que todo, yo quiero empezar conociéndola a ustedes un poquito. Víctor, por favor, háblanos un poco sobre usted. ¿Tú sabes qué usted hace el día a día, aparte de ser el director ejecutivo de la orquesta?
Sí, bueno, yo soy abogado en la práctica privada desde el año 91. Y más recientemente, desde el año 2006, presido la Junta de Directores de la Fundación Arturo Somoano, y soy director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. La Fundación Arturo Somoano es la organización que opera y administra la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico desde el año 1977 aproximadamente.
Okay, okay.
Aunque la orquesta origen es mucho antes que eso, existe desde el 1950. La Fundación Arturo Somoano se organizó en el año 77 y desde ese momento es la organización que administra y rige los destinos de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.
¡Súper! Ave María, wow. Hay un poquito más contexto histórico de lo que yo pensaba. Yo no sabía eso.
Sí, okay. Por eso es que alguna gente se refiere en ocasiones a la Orquesta Filarmónica como la Orquesta Filarmónica Arturo. Se le conoce con varios nombres. Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, la Orquesta Filarmónica Arturo Somoano. Pues porque obviamente tiene una gran relación con Arturo Somoano, que fue su fundador.
Claro, claro. Qué genial. Yo no sabía, porque yo había escuchado que la orquesta tenía, a veces funcionaba con otro nombre, pero no sabía que era por esa razón. Bien interesante. Sí. Doctora Frances, háblanos un poquito sobre usted. ¿Cómo es que usted entra en esto de la orquesta y nada? ¿Y qué usted hace como profesión?
Yo soy oboísta profesional.
Oboísta profesional, súper.
Yo dicto cátedra de oboe en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.
Ok.
Tengo una fundación sin fines de lucro, la Fundación Frances Colón, que esta fundación ayuda al desarrollo de los oboístas puertorriqueños y comisiona piezas, facilita instrumentos para los entusiastas del oboe. Además de eso, pues recientemente me uní a la administración de la Filarmónica de Puerto Rico como director ejecutivo asistente. Y pues obviamente mi labor es asistir al director ejecutivo.
Claro, claro. Pues vamos, me encantaría comenzar hablando sobre cómo es que entonces, ¿cómo es que se origina la orquesta? ¿Cuántos años lleva la orquesta ya corriendo como tal?
Sí, la orquesta cumple este año del 2017, cumple 67 años de existencia. O sea que si hacemos la matemática, la orquesta se funda en el año 1950 por don Arturo Somoano, en una época donde no existía en Puerto Rico un conservatorio de música, no existía una orquesta sinfónica, no existía el Festival Casals, aún don Pablo Casals no se había establecido en Puerto Rico con todo lo que ello conllevó posteriormente. Y por eso que decimos que la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico es la orquesta de conciertos más antigua que existe.
Ok. ¿Y cómo que orquesta de concierto? ¿Qué significa eso?
Cuando hablo de orquesta de concierto me refiero a, para no utilizar el término orquesta de tipo sinfónico, para no crear quizás un poco más de confusión de la que quizás ya existe.
Claro.
Cuando se habla de sinfónica, filarmónica, que mucha gente suelen pensar que existen algunas diferencias fundamentales entre una y otra, pues acuñamos el término orquesta de concierto para referirnos a la orquesta que está organizada de una manera en particular con una serie de instrumentos. Es la orquesta que conocemos como orquesta sinfónica, orquesta filarmónica.
Eso yo quería preguntar, ¿cuál es la diferencia? Porque ahorita yo accidentalmente mencioné, no, sí, tengo aquí la orquesta sinfónica, y fue, no, la filarmónica. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra?
Bueno, literalmente es el nombre. En el caso particular de Puerto Rico, sí hay una diferencia en términos de la música que tocan, pero si lo vemos globalmente, la Filarmónica de Nueva York, que se llama así, la Filarmónica de Nueva York, pues se asemeja en términos de repertorio a lo que la Sinfónica de Puerto Rico hace. O sea, ambas tocan mayormente música clásica.
Okay.
En el caso de nosotros en Puerto Rico, la Filarmónica toca mayormente música popular. Sí, incursionamos en el ámbito de la música clásica periódicamente, sin embargo, la mayor parte del tiempo nosotros estamos interpretando música popular.
Ok, wow, so yo no sabía eso. Uh-huh. Eso es un detalle bien interesante. Yo, porque uno piensa que quizás toda orquesta, por lo menos de esta índole, tocan música clásica. Que de hecho, eso es también una curiosidad. Y me disculpan, yo voy a ser un chico bien curioso, porque me interesa mucho el tema. ¿La orquesta siempre tocan música clásica? O porque uno tiene esta visión de que una orquesta, pues, siempre son los violines y las trompetas y todo, tú sabes, cosas bien épicas, como quien dice. Pero también está una orquesta de salsa. O sea, ¿por qué ustedes piensan que quizás cuando pensamos en orquesta pensamos en todo eso, lo clásico y eso?
Porque la composición de una orquesta literalmente son instrumentos de cuerdas, instrumentos de vientos, percusión. Y entonces nosotros, pues, si tú piensas en la orquesta sinfónica, pues mayormente ellos tocan esa música clásica. Sin embargo, la Filarmónica de Puerto Rico, tú puedes ir a escuchar un concierto de salsa, un concierto de bomba, un concierto de plena, música popular mayormente. O sea que los instrumentos sí son instrumentos orquestales, uh-huh, como el violín, el cello, la viola, el contrabajo. Sin embargo, el repertorio es popular. O sea que puedes venir a un concierto de Filarmónica que estemos tocando, ¿qué, licenciado?
Hemos incursionado en el mundo del rock.
Exacto, recientemente, rock sinfónico,
¿verdad? Ya hemos hecho dos ediciones con mucho éxito de rock sinfónico, donde básicamente integramos bandas en vivo de rock, acompañados por, no tan solo por la orquesta, sino por incluso por un coro. Es uno de los ejemplos de cómo este tipo de orquesta puede ser muy versátil y puede incursionar en todo tipo de repertorio. O sea, hay mucha desinformación, uh-huh, y muchos mitos allá afuera de que cuando a la persona le mencionan sinfónica o filarmónica piensan que necesariamente van a escuchar un concierto de música clásica y que va a ser aburrido, uh-huh, y nada más lejos de la realidad. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo por los últimos años. Hemos estado tratando de llevar el mensaje de que estas orquestas pueden tocar cualquier tipo de repertorio.
No, y yo he visto, ustedes, tú sabes, llevan tiempo haciendo eventos donde han tocado de diferentes tipos de música, así, de películas, uh-huh, temas románticos y todo eso. ¿Ha sido exitoso, por lo menos lo que ustedes han podido percibir, ha sido exitoso llevar ese mensaje quizá a una audiencia que no estaría acostumbrada a quizá escuchar, ¿sabes?, una orquesta o algo un poquito más clásico?
Bueno, la Filarmónica fue la primera orquesta que trajo a Puerto Rico Pixar. Cuando traen Pixar a Puerto Rico, eso se vendió a capacidad,
sí,
completamente. O sea que la gente sí responde a este tipo de iniciativa innovadora. También se hizo un concierto de Disney, que fue el primer concierto de Disney que se ha hecho aquí. Correcto. Que de la igual manera, o sea, la gente sí le gusta, y es cuestión de que vengan y se den la oportunidad de escuchar el sonido orquestal de diferentes maneras, con diferentes propuestas musicales.
A mí me encantaría saber, a nivel personal, ¿qué tipo de música a ustedes les gusta personalmente?
Bueno, mire, yo le puedo decir, yo soy egresada de la Escuela Libre de Música de Atorrey. Mis compañeros de estudio eran Gilberto Santa Rosa, Oscar Cartaya, Humberto Ramírez, Giovanni Hidalgo, David Sánchez. O sea que, literalmente, pues, me atrevo a decir que la salsa es uno de los géneros que escucho.
Doctora Frances, Cocola.
Sí, Cocola. Confirmado, Cocola. El rock no es de mi predilección ni en la música country. Me gusta el jazz, me gusta mucho el jazz y la música, lo que se denomina como world music, música del mundo, ¿no?
¿Qué viene siendo world music? Yo siempre he tenido una leve confusión de qué categoriza world music.
Lo que pasa es que en world music ponen como que toda esta música que no saben dónde
categorizarla
y la colocan dentro de ese cubito, ¿no? No sabemos para dónde va, pues vamos a ponerla en world music. O sea que es música de todos lados, pero que pues tiene la peculiaridad de que es diferente porque no es música que estamos escuchando constantemente.
Claro, claro.
O sea que a mí me gusta escuchar música nueva.
Súper cool.
Y obviamente, pues por mi instrumento, yo toco, mi instrumento es mayormente de música clásica, o sea que toco música clásica.
Sí, no hay break. Ya, ya por lo menos, estás ahí en esa gama de
exacto,
música.
Exacto.
¿Y usted, Víctor, qué música es la que a ti te llama como tal?
Pues a mí en realidad me gusta prácticamente todo tipo de música. En todos los géneros hay buena música y hay mala música, incluyendo la música clásica. O sea, nosotros, por decirlo así, nos criamos en el ambiente de la música clásica por los instrumentos que tocamos. La doctora toca el oboe, mi preparación es en el violín. Y pues crecimos escuchando música clásica y yo le puedo decir que hay música clásica que yo jamás iría a escuchar a una sala de teatro.
Okay.
Y para los gustos los colores, ¿no? Pero me gusta, de nuevo, me gusta mucho la música, la música particularmente me gusta mucho la música puertorriqueña.
Oh,
creo que es una música bien rica en armonía y en ritmos, las danzas puertorriqueñas, la salsa, la bomba, con todas sus variantes, ¿no? La música latinoamericana, a mí me gusta el rock, creo que es una gran música.
Fue tu idea hacerla con la instrumentación.
Ajá. Sin embargo, en los años 80, en los años 80, 70 y 80, cuando el rock estaba en su auge, yo personalmente no lo apreciaba como lo puedo apreciar ahora.
Okay. Esto fue como que un gusto adquirido mucho más tarde.
Sí, mucho más tarde, como que me puse a escucharlo con más detenimiento y yo, wow, esto es música de verdad, o sea, esto no es...
¡Qué interesante!
Y entonces empezamos a... Nosotros estamos constantemente en la búsqueda de llegar a las personas. Esta cosa de que si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma, pues... ¿Qué es lo que hay allá afuera? ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? No, la gente quiere escuchar rock. La gente quiere escuchar rock de otra manera. Pues vamos a ofrecerle eso. La gente quiere escuchar jazz. La gente quiere escuchar diferentes cosas que están pasando en el ambiente musical. Y eso es precisamente lo que la Orquesta Filarmónica se especializa. Nosotros estamos constantemente, digo yo, con oído en tierra, viendo cuáles son las necesidades y las tendencias. Y para presentárselo a la gente de otra manera. Aquí había, por ejemplo, una manera bien particular de escuchar la salsa en los años 60, 70. En los años 80 nosotros comenzamos a hacer los conciertos con Willy Colón, lo que llamaban la salsa de salón, ¿no? Y empezaron a integrarse instrumentos que eran propios de una orquesta sinfónica, los violines, la cuerda. Eso originalmente no se concebía, no se entendía. Y eso lo que vino fue a enriquecer la oferta musical, a enriquecer el género y a darle diversidad. O sea, la gente empezó a escuchar la salsa de otra manera. Y menciono la salsa por mencionar un género, pero así tantos otros. Y eso es lo que constantemente estamos haciendo.
Me encanta porque... usted fue ejemplo ahora mismo, o sea, de lo que él me acaba de mencionar, de que a veces... Quizás la gente no se da cuenta que la música también es un gusto adquirido, al igual que uno está tratando de catar un vino o lo que sea. O sea, quizás hay algo... Porque a mí me ha pasado que hay una canción que quizás no me gusta y muchos años después como que la vuelvo a escuchar y yo como que la puedo apreciar ahora. ¿Ustedes... ¿A qué ustedes piensan que quizás a eso le debe? ¿Hay cierta madurez musical que uno tiene o eso es simplemente que los gustos de uno cambian?
Bueno... Yo creo que si uno va escuchando música y uno se va exponiendo a la música de diferentes géneros musicales, uno va desarrollando esa destreza de escuchar.
Ok, eso sí que realmente es un paladar que uno entrena o algo así, ¿verdad? Ok. En lo que ustedes han podido percibir, ustedes han logrado un efecto en el sentido de que este tipo de evento se promueva más y más gente vaya a asistir, o quizás generar ese interés a la gente de educarse y coger clases de tocar música clásica.
Bueno, estamos hablando, ¿no?, de Video Games Live, ¿no? Uh-huh. Que es el concierto que tenemos ahora el 12 de marzo en el Centro de Bellas Artes a las 6 de la tarde. Y este concierto pues va dirigido a estas personas que son gamers que no necesariamente van a conciertos. O sea que viene a Puerto Rico una gran figura para todos los gamers, Tommy Talarico, uh-huh, que ha creado este concierto. Tiene el World Guinness of Records de las de más presentaciones internacionalmente. Y entonces, esta propuesta musical va a esas personas, a los gamers específicamente. Claro, otras personas que les guste la buena música pueden venir al concierto también, porque de esa manera se dan la oportunidad de que tienes la pantalla de del juego, estás viendo el juego, a la misma vez que tienes la música en vivo. O sea que te puede tal vez enseñar a lo que estabas diciendo anteriormente, a desarrollar este gusto por la música que está en nuestras vidas constantemente. Lo que pasa es que es tan constante lo que está en nuestras vidas, que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la música en nuestras vidas.
No, definitivo. Yo estoy bastante claro que como que el mundo sin música sería bien triste. Yo no sé cuántas experiencias o memorias yo tengo atadas a cues musicales. Como que algo tan sencillo como escuchar una canción me acuerda cuando yo la escuché por primera vez y cómo me sentí en ese momento y lo que sea. Yéndonos por esa vía, ¿ustedes piensan que a la música, por lo menos aquí en Puerto Rico, se le está dando la importancia que se merece?
Yo quisiera decir que sí, pero lamentablemente no, ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos. Yo creo que es por lo mismo. Yo creo que es porque no nos damos cuenta de la importancia que tiene la música o las bellas artes en nuestras vidas. Nos gustaría el cine, nos gusta ver una buena película, pero no, como que no atamos ese gusto de ir al cine y disfrutar la música de la película o disfrutar del concierto de rock, de salsa, de merengue, con el hecho de que tiene que haber una educación musical llevándose a cabo para lograr eso al final.
Yo siento que menos personas están tocando instrumentos. ¿A qué ustedes piensan que eso se debe? ¿A quizás la facilidad de uno coger una computadora y inventarse algo con eso? ¿O quizás es que la gente está vaga y no quieren aprender algo nuevo? O sea, ¿qué realmente ustedes piensan que quizás está pasando tras las mentes de esa persona?
Bueno, yo...
Las preguntas candentes, corillo.
Yo creo que esta generación de los millennials...
Estos millennials lo dañan todo, mano.
Hay que analizarlo desde otro punto de vista. En el análisis no podemos utilizar los elementos que utilizamos en generaciones anteriores. Por ejemplo, cuando nosotros crecíamos, los gustos particulares de esta generación son muy diferentes. Yo creo que la competencia es ardua. Es una competencia con la tecnología, una competencia con la era de la información, una competencia con los videojuegos. Y si no se hace un trabajo fuerte desde la base, ¿no?, que es la educación, y se expone a todos estos muchachos de etapas bien tempranas en su crecimiento y en su desarrollo, a lo que es la música y todo lo que la música puede ofrecer, yo creo que va a llegar un momento donde casi la pelea está perdida, porque se da lo que yo llamo una especie de divorcio entre estas personas y lo que está aconteciendo en el mundo musical, con limitadas excepciones, ¿no? Pero hablando particularmente en el campo que nos ocupa a nosotros, ¿no? Si los padres no llevan a sus hijos a ver un concierto, pues esos muchachos a su vez no van a llevar a sus hijos porque no conocieron, no conocen. Claro. Muchos de ellos nunca han ido a una sala de concierto, no han estado expuestos a lo que es esto. Entonces es como cuando usted le presentan un plato por primera vez y dice, eso a mí no me gusta, eso tú no lo has probado.
Claro.
Sí, pero la apariencia, y entonces entran en juego todos los prejuicios y las percepciones de lo que uno cree que es eso, pero porque uno no lo conoce ni lo ha escuchado. Y por eso insistimos que es bien importante para rescatar esos públicos el trabajo que organizaciones como la nuestra realizan para atraerlos. Y entonces de ahí que surjan eventos como este, donde tratamos de atrapar a todo este renglón de personas que a lo mejor pasan horas y horas y horas pegados detrás de una consola de juego, para traerlos a la sala de concierto con el pretexto de que van a escuchar música de videojuegos.
Claro,
¿no?
Claro.
Y una vez los tenemos allí...
Es la trampa.
Una vez los tenemos allí, les presentamos el mundo fascinante de la música sinfónica, ¿no? Y por eso es que se han creado estos eventos. Y hoy son música de videojuego, mañana pueden ser músicas de película. Uh-huh. Son eventos que ha creado la sociedad, la industria, las personas que administran las orquestas, conscientes de los retos actuales, para atraer públicos nuevos a las salas.
Para mí eso está genial, porque yo creo que una persona... A ti te puede gustar la música, pero si tú todavía no has tenido esa experiencia de ir a un evento de música y ver un performance en vivo, no hay cosa igual. Yo quiero volver un poquito a un comentario que usted había mencionado ahorita y lo voy a atar con esta pregunta también. ¿Por qué la música clásica se le dice música clásica? O sea, ¿por qué que pensamos clásico y ya rápido pensamos en todos los instrumentos y todo eso? Porque también, tú sabes, se le puede decir un clásico, es como que una canción de Michael Jackson es un clásico, pero uh-huh. Tú no dices que eso es música clásica. ¿Por qué se define con ese término? ¿O tiene otro término, ese género de música?
Bueno, para mí, la música clásica es la música que perdura a través del tiempo.
Qué bueno que dices eso,
Cuando yo llevaba a mis hijos a la escuela y les ponía la música de Mozart, y me decía, papi, ¿pero qué es eso? Yo le digo, esa es una música que se compuso hace 200 años y todavía se escucha. Uh-huh. Esa música que tú oyes, que hoy está en el número uno del Billboard, el mes que viene ya nadie se acuerda de ella, pasó a la historia. Eso es lo que hace de esta música que sea grandiosa, que haya perdurado a través de los siglos y que todavía exista gente que la escuche y la aprecie. Para mí eso es lo que es un clásico.
Eso me encanta que mencionaste eso, porque eso mismo es lo que yo iba a decir. La música clásica es algo que perdura por tiempo. O sea, es una cosa increíble. Estamos hablando de que por generaciones o por décadas hay tendencias musicales, tú sabes. En los 80 había un sonido bien particular, igual en los 90, 70, etcétera, etcétera. Pero a través de todas esas décadas siempre ha existido la música clásica. ¿A qué ustedes le acreditan que la música clásica sea tan, tú sabes, duradera?
Bueno, todavía hay estudios que se han hecho. La neurociencia puede documentar actualmente los beneficios de la música clásica en el cerebro humano. O sea que antes no teníamos ese recurso y existía por ser, por lo que era y por lo que transmitía, o sea, por ser música extraordinaria. Sin embargo, ahora los neurocientíficos pueden medir la actividad del cerebro, no tan solo al escucharla, pero también al tocarla o al tocar un instrumento musical. Y yo creo que de ahí es que sale la validez de la música clásica y la validez más aún de escuchar música y de tocar un instrumento. O sea que ahora la ciencia pues tiene la habilidad de explicar por qué es tan importante el escuchar música clásica y el tocar un instrumento. La ciencia lo valida.
Y tú sabes que a mí me interesa también, este es para volver al comentario que usted había dicho ahorita, que tú dijiste que no toda la música clásica es buena. Me interesa mucho ese comentario porque, ¿sabes? Uno asume que como que te escucha una pieza clásica y tú, sí, wow, se magnifica. Tú sabes, como que uno siente eso. Tú sabes, yo no sabía que existía la música clásica que quizás no gustara. Viste, quizás es que en mi mente, pues yo no tengo ese oído para diferenciar qué es bueno, qué es malo dentro de eso, pero hay forma de definir qué viene siendo una canción clásica mala. ¿Es algo de composición o...?
Mira, recuerda que los compositores antes trabajaban en cortes de los reyes. Y entonces, si tú lo miras como... Te lo voy a hacer una comparación con la actualidad para que podamos entender mejor. Ahora mismo tú vas a una iglesia y el pianista de la iglesia tiene que escoger la música que se va a presentar. Pues imagínate que ese pianista no tuviera que escoger la música, sino que él tiene que escribir la música. Okay. Y tú vas a la iglesia todos los domingos. Ajá. O sea que estamos hablando que todos los domingos él tiene que sentarse y escribir toda la música que se va a escuchar por esa hora del servicio. Uy. Pues así son los compositores. Los compositores trabajaban para las cortes de los reyes que los empleaban. Una corte, un rey que tenía su dinero, que tenía todos los recursos, decía, bueno, pues yo quiero a Mozart. Y entonces Mozart venía y para todas las actividades del rey, Mozart tenía que sentarse y escribir toda la música que se iba a presentar. Acuérdate que hasta los bailes se hacían con música que escribían los compositores. De ahí es que vienen los vals. Entonces...
Esto me está volando la mente. Tú sabes, yo no sabía nada de esto.
Pues por eso es que hay música que tú dices, wow, eso lo escribió en 15 minutos. Y hay música de 15 minutos que es extraordinaria, pero hay música de 15 minutos que de verdad, wow, no, apenas se toca por eso. O sea que, aunque, te voy a dar un ejemplo clásico, aunque Beethoven solamente escribió 9 sinfonías, la música de Beethoven es inmensa. Que perduraron las 9 sinfonías, sí, porque son fantásticas, son extraordinarias. Sin embargo, él escribió mucha más música que las 9 sinfonías que se les conoce.
Ok. Esto se convirtió ya en una clase de...
Una clase, sí. Te pasó la factura más tarde.
Sí, cuadramos. Es que, tú, esa es la cosa. Es que ahora que usted lo menciona, no se cae tan de la mata, pero es como que todas estas composiciones clásicas fueron hechas para reyes, para realeza.
Algunas fueron comisionadas, algunas fueron escritas por la necesidad que tenían de escribir de toda esta información que les llegaba a la cabeza y ellos tenían necesidad de escribirla. Okay. Acuérdate que esta era la forma en que ellos vivían, los compositores, de igual
claro.
Como ahora. Ahora los compositores, como yo comisiono piezas para mi instrumento, pues el compositor espera que yo le pague por su trabajo y entonces ahí él se sienta y escribe. Pues eso era lo que pasaba anteriormente también.
Pues eso, y entonces, en el caso de algunos de los ejemplos que mencionaste, tú me estás diciendo a mí que, por ejemplo, algo que alguien tenía que hacer para resolver ese día, de momento se convirtió en un clásico que hoy por hoy todavía...
Probablemente. Por ejemplo, mira, te lo voy a traer a la realidad actual. Video Games Live. Ajá. ¿Cómo funciona esto? Los juegos no vienen con música. Uh-huh. Pues entonces, ¿qué hace? Se crea el juego, se busca quién es el compositor que va a escribir esta música. Por ejemplo, el director que viene para este evento se llama Russell Brower. Uh-huh. Russell Brower escribió la música de Warcraft, ¿correcto? Y entonces...
Un jueguito chiquitito que poca gente conoce.
Un minijuego. Ajá. Pues este señor le dieron el juego antes de que saliera al mercado, antes que nadie lo viera. Le dijeron, nosotros queremos música para este juego. La tarea de él es sentarse a escribir la música. Él creó la música. Él le dio vida a esta idea que existía en su cabeza sobre el juego que se está viendo. Y así es que se crea la música para este y para todos los videojuegos que vamos a ver.
Ok, pues boom. Llegamos a la carne de este episodio y vamos a hablar de ahora a plenitud. Se ha estado teasing a través de toda la conversación, pero vamos a hablar de eso. Video Games Live. Yo creo que ahorita ya ustedes explicaron qué era eso, pero para refrescar, ¿qué viene siendo ese espectáculo de Video Games Live?
Es el primer espectáculo que existe que está endosado por la industria de videojuegos. ¿Lleva de gira cuánto tiempo, licenciado?
Cerca de 13 o 14 años.
Años. Lo crea Tommy Talarico porque ve una necesidad en que las personas estén expuestas a esta música extraordinaria de los videojuegos. Uh-huh. Si cree que la música de los videojuegos no es extraordinaria, pues bájele el volumen y juegue el videojuego sin la música y se va a dar cuenta que le falta algo.
Eso es como jugar Mario sin la canción clásica de Mario sonando en el background. No, la experiencia no está completa.
La experiencia no es completa. Pues esta gira de conciertos pretende eso mismo, darle la experiencia no tan solo visual por las pantallas que se presentan con los videojuegos en sincronía con la música que está siendo tocada en vivo por una orquesta.
So que realmente eso es un show, un espectáculo audiovisual.
Audiovisual, yo diría que es para todos los sentidos, ¿verdad? Con el no le damos comida, no es para todos los sentidos, pero okay. Sí, es un espectáculo donde la experiencia va a ser extraordinaria. Es la primera vez que se presenta este evento en Puerto Rico. Sí han habido otros conciertos, pero ningún concierto como este. Es la primera vez que Tommy Talarico viene a Puerto Rico.
Claro, sí, porque han habido otros conciertos que han sido de música de videojuegos y eso, pero, o sea, esto es el concierto de Video Games Live, que eso es, que, o sea, la diferencia es que esto es un evento que ha tureado el mundo.
Esto ha ido por el mundo. Es el único evento que está endosado por la industria de videojuegos. Tiene a Tommy Talarico como figura central. El director es Russell Brower, que como dije anteriormente, pues el director es uno de los compositores de música para videojuegos y él es el que viene a dirigir la orquesta en este concierto.
Que yo diría, aquellos que nos escuchan o nos están viendo, si tú no sabes quién es Tommy Talarico, él probablemente le hizo la música a tu juego favorito. Búscalo en Google y vas a ver lo que estoy diciendo.
De hecho, si nos visitan en la página de la Filarmónica, puede ir a Orquesta Filarmónica de Puerto Rico en Facebook. Pueden buscar también Video Games Live y lo puede ver en Google también para ir al concierto, si me permite, ¿verdad? Le digo que los boletos están disponibles en el Centro de Bellas Artes, en Ticket Pop y en Ticket Center. Hay boletos desde $30, o sea que es un evento completamente para el disfrute de todos, para la familia.
Bien accesible. Pues vamos a hablar cómo es que se crea esa oportunidad para traer ese evento de Video Games Live a Puerto Rico. ¿Cómo fue que eso sucedió?
Bueno, nosotros en la fundación nos gusta presentar los eventos de la mayor calidad. Por eso fue que presentamos el evento de Pixar, hicimos la alianza con los estudios de Disney para crear todos estos eventos, que son eventos que están revestidos de toda una serie de requerimientos técnicos. O sea, cuando digo eso me refiero a que el creador y productor del evento hizo énfasis en la calidad de los diferentes componentes, de manera que lo que se le presenta al público es una experiencia única. ¿Y por qué es una experiencia única? Pues porque integra diferentes elementos que lo convierten en un evento audiovisual, pero la mejor tecnología disponible en el mercado de proyección, los elementos visuales de luces y de sonido últimos en la avenida, ¿no? Y todos estos requerimientos hacen de estos eventos unos que son extraordinarios para toda la familia. Y la calidad de la música. Estos son los temas originales. Esta es la música original de los videojuegos. Esto es una recopilación de la música de decenas de los juegos más emblemáticos. La música original compuesta por las personas que fueron comisionadas para hacer esa música de videojuegos. Y por eso es que la doctora habla de que es un evento endosado y autorizado porque trae los elementos originales. Pues esto no fue alguien que se sentó en su casa y creó un trabajo de edición de video y hizo un arreglo del arreglo de porque lo escuchó y entonces se sentó y escribió lo que le pareció, hizo una interpretación del arreglo. Esta es la música original de los videojuegos. Uf. O sea que
me están dando hasta escalofrío pensando, me fascina porque mira con el respeto que se le está hablando a música de videojuego, yo siento que eso era algo que no siempre era el caso. Se puede decir definitivamente que la música de videojuego ha evolucionado desde su inicio. Tú sabes que eran beeps y boops, de momento melodías reconocibles como el título de Mario, por ejemplo, y cosas así. ¿Qué ustedes opinan sobre la música de videojuegos desde el punto de vista de, tú sabes, las composiciones que han podido salir, o por lo menos de las canciones bien reconocidas, temas emblemáticos como los de Zelda, juegos como Halo y eso? ¿Ustedes piensan que la música de videojuegos puede ser comparable con composiciones clásicas o composiciones de cine y cosas así?
De hecho, la música de videojuegos es similar a la música de cine. Es una música preciosísima. Este concierto particularmente no tan solo tiene la orquesta, pero también tiene un coro de 40 voces. O sea,
wow,
que
es
bien abarcador, y la música se sostiene por sí misma. O sea, como una persona que le guste solamente la música, no necesariamente sea amante de los videojuegos, puede venir al concierto a escuchar la música porque la música es preciosa.
Eso a mí siempre me causó curiosidad porque yo siento que, no sé, me pienso que la música de juego en general, al igual que estaba hablando de que la música, punto, no se le da tanto respeto a la música de videojuego, mucho menos, porque quizá, yo te digo porque a mí me ha pasado que he tenido momentos donde yo estoy en el carro y estoy escuchando el soundtrack de Star Fox, un juego de 64, me encanta. Y como que alguien se monta y es como que, loco, tú estás escuchando música de juego. Pero yo, loco, pero te escucha esto. Esto parece una canción de Star Wars. Pero, ¿a qué ustedes creen que se debe como que ese estigma de que música de videojuego, ¿qué es eso?
Esto es todo en lo que la gente se acostumbra. Literalmente, es todo en lo que la gente se acostumbra. Es un proceso, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, te enseñaron el brócoli y no te gustó. Lo vuelves a tratar, no te gustó, y eventualmente desarrollaste el juego por el gusto por el brócoli. Pues esto es igual, todo en la vida para mí es igual. Es desarrollar el gusto por... Y pues, vamos, no estamos tan lejos de cuando eran el Atari y los dos palitos de Atari haciendo plup. Plup, o el Pac-Man, guaca, 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 guaca. Y de momento, pocos años más tarde, ya la música de videojuegos se presenta como se presenta ahora. O sea que yo creo que es cuestión de que la gente se vaya acostumbrando a que esto sí es un género, y que es un género con mucho valor.
A mí me encanta porque yo he podido hacerle la trampita a personas y les pongo una canción de por ejemplo, Skyrim. Y de momento yo, wow, mano, ¿quién compuso eso? Mozart o lo que sea. Y yo, loco, no, eso es de un juego. ¡Eso es de música de juego! ¿Cómo es posible? Yo creo que todavía la gente tiene la mentalidad de que los videojuegos es algo para niños, tú sabes, algo que no es para tomarse tan seriamente. Pero honestamente yo creo que un buen videojuego puede moverte como cualquier tipo de buen arte, tú sabes. Una película que te hace llorar, una canción que te emociona. Yo creo que un buen videojuego te puede mover de esa forma. Pero me encantaría saber ustedes como tal, ¿qué ustedes opinan de videojuegos como un medio artístico? ¿Lo consideran un medio artístico de por sí?
Bueno, es que en realidad para crear el videojuego hay tantas personas que están envueltas en ese arte. O sea, está el arte gráfico, para eso necesitamos un artista gráfico. Está la música, para eso necesitamos una persona que sea un artista en música. Está el actor que tiene que hacer ¿verdad? Los movimientos para que entonces se pueda... O sea, que ciertamente es un arte. Por eso me refería a ello como un género.
Cool. No sé, es que a mí me encanta que ustedes dicen eso, porque yo siento, yo he tenido conversaciones con profesores, tanto de música como de las artes, y todavía ellos ven eso como algo, como un medio que no es para tomarse serio. Quizás lo ven como entretenimiento, un jueguito, lo que sea, pero se me ha hecho difícil tener ese tipo de diálogo serio de decir, no, yo creo que esto es, tú sabes, como dije, si el arte es bueno, te va a llegar. Y yo creo que hasta los profesionales y educadores y eso no toman eso con seriedad.
Bueno, yo creo que el hecho de que este concierto Video Games Live, como dijo el licenciado anteriormente, lleva 17 años de gira. Y es el concierto que tiene el World Guinness World of Record, el récord mundial de presentaciones. Yo creo que habla por sí mismo del el hecho de que sí es un arte y que sí, que es válido, que tiene su validez.
Exacto. No hay break, no hay break. Yo creo que si tú tienes un récord en funciones, es como que no puedes decir nada, papo, esto es de verdad. ¿Qué podemos esperar del concierto de Video Games Live?
Podemos esperar una música espectacular con una orquesta, coro, orquesta, coro, efectos de luces, una pantalla para ver su juego, cosplay.
Ah, cosplay también.
Cosplay también.
Súper.
Y Tommy Talarico hace un esfuerzo para interactuar con la audiencia.
Súper, eso que sí, va a haber mucho sucediendo.
Va a haber mucho sucediendo, va a haber mucho.
Y yo tengo entendido que algo nítido que hacen los conciertos de Video Games Live es que todos los conciertos tienen un repertorio diferente.
Correcto.
Ok, eso que exacto, eso iba a decir, eso básicamente, ya me contestaste la pregunta, porque iba a decir como que ya tienen idea de lo que piensan hacer, va a ser secreto. Tú sabes que la gente puede esperar.
Que de hecho nosotros conocimos a dos gamers, ¿verdad? Que han ido de Puerto Rico a Los Ángeles a ver Video Games Live. Ajá. Y están sumamente emocionados.
Me imagino.
Que se lleva a cabo en Puerto Rico.
Me imagino. Rico. Es como que yo he viajado para ver esto y lo estás trayendo para acá.
De momento lo van a traer.
Ah, súper.
O sea que yo creo que la gente debe darse cita vuelvo y digo la fecha, ¿verdad?
Sí, sí, por favor.
El 12 de marzo, Centro de Bellas Artes, 6 de la tarde. Boletos a la venta en Boletería del Centro de Bellas Artes, Ticket Pop, Ticket Center. Y pueden ir a nuestra página de Facebook, Orquesta Filarmónica de Puerto Rico. Denle like para que nos siga, no tan solo en este evento, sino en eventos posteriores. Y recuerden que los boletos son muy accesibles, de $30 en adelante.
Que no hay excusa. No piense que porque va a ver a la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, tienes que sacar un préstamo estudiantil o normal para ver el concierto. Yo pienso que, mira, vamos a hablar claro. Si tú pagaste $80... para tener silla en el Palomero para ver a Ricardo Arjona, respeto a Ricardo, tú sabes cómo es, que tú pagues $30 para ver, un espectáculo jamás visto en Puerto Rico todavía. Yo creo que eso tiene un valor bastante... es que no se compara. Esto está... Yo voy a decirlo aquí en récord. Ese show va a estar mejor que un show de Ricardo Arjona. Eso es la que hay. Yo quiero saber, ¿ustedes tienen alguna canción de videojuego favorita o hay alguna serie de videojuegos que en general su música le apeladora a ustedes?
Yo no soy gamer, así que yo escucho la música por el valor de la música.
Brutal. So que tú estás escuchando todas estas composiciones sin el contexto del juego. Tú lo estás tomando meramente como una pieza musical.
Correcto.
Súper. So, aún así, funcionan, son efectivas.
Correcto.
Ok. Porque yo siento que hay medios que a veces, si tú no tienes si algo audiovisual, si tú no tienes el contexto visual, pues a veces no funciona. Porque, por ejemplo, a mí me gustan los musicales y yo escucho a veces los soundtracks de los musicales. Claro. si ya yo vi el musical, porque entonces ya yo sé lo que está pasando. Uh-huh. Y a veces si escucho algo de un musical que no he visto, pues como que... Ah, cool. Pero yo pienso que música de videojuego, tú sabes, de por sí sola habla.
Correcto.
Y usted, Víctor, ¿tú tienes alguna serie favorita o alguna pieza musical particular que te gusta?
Bueno, en preparación para este concierto de Video Games, y en vista de que el director de la orquesta, el director invitado, va a ser el Russell Brower, me di a la tarea de investigar un poquito y quién es Russell Brower. Entonces, pues, me he dado cuenta de que es un gran compositor, no tan solo en la industria de los videojuegos, sino en la industria de Hollywood. O sea, él es responsable de haber escrito mucha de la música de la saga de Batman y de...
Ok.
Y, o sea, que es un gran compositor. Y entonces vi que uno de los títulos más famosos de Russell Brower es todos estos juegos de Warcraft.
Los de Warcraft.
Y he estado escuchándolo y es una música... Sí. Extraordinaria.
Claro.
Yo quería añadir que aquí no tan solo se dan elementos clásicos sinfónicos en el desarrollo del concierto, sino que Tommy Talarico es un gran guitarrista de rock. O sea, esto es un concierto de rock con orquesta sinfónica.
Sí, yo he visto fotos y videos de él al frente con la... slamming.
O sea, que es bien interesante. No vaya usted a pensar que simplemente es escuchar música, escuchar a los violines y cosas. Todo eso se va a dar. Pero hay muchos elementos de la música popular envueltos en este concierto. Okay. Es un concierto de música popular con una orquesta filarmónica y una coral.
Que eso es para la gente, para los ignorantes que dicen que la música clásica es aburrida. Yo creo que alguien que dice eso no la está escuchando de verdad. Tú sabes.
Yo incluso me atrevería a decir, usted no puede ver una película sin música. O sea, elimínele el sonido a la película. Y la experiencia, por mejor lograda que esté la película,
claro.
Pero haga un experimento. Escuche solamente la música de la película. Cierre sus ojos, no vea el video y escuche la música para que usted vea lo extraordinario. Que de hecho es algo que hemos hecho en algunos conciertos de películas. Que le hemos pedido al público por un momento, hemos apagado la pantalla. Escuche por 5 minutos lo extraordinario de esta música. Uy. Porque la gente a veces se envuelve en la parte del video y lo que está pasando allá. Y la música es como que pues entra, pero entonces para que la gente le dé la prioridad a lo que es la música. ¿Qué es lo que queremos? La gente, queremos que la gente vaya a escuchar y apreciar la música. Hay toda una serie de elementos pasando. Va a haber luces, va a haber láser, va a haber diferentes cosas, pero aprecie la música, aprenda a apreciar la música del género que sea. El género que sea, o sea, aquí hay rock, aquí hay jazz, aquí hay música clásica, hay de todo pasando en tarima.
Me encanta la pasión, Dios mío, de eso se trata. A mí me encanta que uno se puede emocionar de este tipo de cosas. Yo creo que la música en particular es, yo lo dije ahorita, el mundo sería bien aburrido sin música. Y me encanta que tú mencionas eso porque esto es... Los géneros, hay una variedad de géneros. No se crean que para la gente que quizás no escucha tanta música de videojuegos, no se crean que esto es simplemente los instrumentos clásicos, ¿no? También hay un montón de estas canciones que son full rockeadas, un jazz, world music, hay un poquito de todo. Que esto es algo para, si tú eres fan de videojuegos, te va a encantar. Si tú eres fan de la música, te va a encantar. Si tú eres fan de entretenimiento de calidad, te va a encantar también. Que realmente hay un poquito de todo. ¿Qué ustedes esperan de la Orquesta Filarmónica en este evento y en el futuro? O sea, ¿qué podemos nosotros esperar de este evento y las otras cosas que ustedes van a estar haciendo?
A nosotros nos gustaría, ¿verdad?, que la gente se diera cita ese día al concierto para tener la oportunidad de repetir el concierto en Puerto Rico posteriormente, de manera que el público de Puerto Rico pueda presenciar otro concierto de Video Games Live, que ya sabemos que los conciertos pues no son los mismos.
Tú puedes ir a dos el mismo fin de semana y el setlist va a ser diferente.
Completamente
eso
diferente.
Eso es lo bueno de la música de videojuegos. Hay tanta y tanta buena que hay de dónde sacar
completamente.
Siempre.
Completamente. O sea que eso nos gustaría que se diera. Sabemos que la orquesta va a presentar un producto de calidad, como todo lo que presenta la Filarmónica de Puerto Rico, y esperamos que entonces la otra parte, ¿verdad?, que es la audiencia, se dé cita para entonces nosotros poder hacer nuestro trabajo.
Y esto era también una duda que yo creo que se me pasó preguntarle ahorita. ¿Cómo es esto? Porque está el evento Video Games Live, existe y lleva tiempo haciendo los shows. Pero entonces, ellos no traen sus músicos. Ustedes son los músicos.
Nosotros somos los músicos.
¡Oh!
Tommy Talarico viene, claro.
Claro, sí, pero que no es... No sé, es que me encanta el hecho de que tú sabes, son músicos de aquí. Que están haciendo eso. Yo creo que también eso es parte de la magia, de ese tipo de eventos. Ellos, por lo general, así es que se funciona la gira de Video Games Live.
Correcto.
Yo creo que también eso está genial porque directamente, ese tipo de evento está creando oportunidad para que músicos
puertorriqueños,
ejerzan y hagan lo suyo.
De hecho, esa es la misión principal de la Filarmónica de Puerto Rico, proveer oportunidades de trabajo a músicos puertorriqueños, que es verdad. Todo el mundo tiene que comer y los músicos también,
claro.
Así es que esa es nuestra misión, darle tarea de trabajo.
Sí, un concierto como este, cuando sumamos los elementos de la orquesta, el coro, todo lo que conlleva la producción, sonidistas, tramoyistas, ujieres, estamos hablando que un evento, que un concierto genera sobre 100 oportunidades de trabajo.
Wow.
Para puertorriqueños, gente de carne y hueso que vive en Puerto Rico. Es dinero que se invierte en Puerto Rico. No es el concierto de Arjona.
Ajá.
No es el concierto de Arjona, que no tengo nada en contra de Arjona ni contra los, respeto, ni contra los artistas invitados, Arjona, con mucho respeto.
Eso es para comparar nada más.
Pero todo lo que estamos generando oportunidades de trabajo para aquí, para que, wow, para nuestra gente, para nuestro público y para nuestros artistas y nuestros obreros del arte.
Me encanta. Yo no tenía idea de que eran eso generaba tanta
Sí.
Más todavía, o sea, si necesitaban más razón de ir al evento, corío, o sea, si tú eres de esos que dicen apóyalo de aquí, vea esto, apóyalo de aquí, loco. Yo estoy totalmente fascinado por lo que va a suceder. Yo pienso que esto es, tú sabes, tremendo lo que se está haciendo. Porque a mí me parece que de seguro hay un montón de personas, tanto músicos como aficionados de la música, que quisieran que se hicieran más de este tipo de eventos. O si ellos tocan música, que hay un foro para ellos tocar este tipo de música. Porque lamentablemente la realidad es que no se da este tipo de cosas ni este tipo de conciertos. O sea, es más probable tú ver una banda de rock un fin de semana que tú ver un grupo de jazz improvisando o lo que sea. Y yo pienso que eso es algo que se tiene que promover más, y cosas como esta pues van a ayudar a llevar ese mensaje que la música es para todo el mundo y debería ser apreciada, o sea.
Pues nosotros le agradecemos, ¿verdad?, que nos haya dado este foro para nosotros presentar nuestra programación. Les recordamos otra vez, 12 de marzo, Tíralo Centro ahí. De Bellas Artes, boletos a la venta en Boletería de Bellas Artes, Ticket Pop, Ticket Center, y síganos en Facebook, Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.
Ahí está. Bueno, Corillo, esto ha sido el episodio de Dulce Compañía. Yo creo que más musical que hemos tenido de aquí la Orquesta Filarmónica en la casa. Genial. Honestamente, esto para mí es un honor. Yo aprecio en verdad que hayan sacado el tiempo. Yo sé que ustedes aprecian que yo haya hecho lo mismo, pero en verdad, gracias por estar aquí. Para mí es un placer y un honor tenerlo.
Gracias.
El día de hoy conmigo ha estado el licenciado Víctor Maldonado y la doctora Frances Colón. Esto ha sido Dulce Compañía y nos vemos en el próximo episodio.